no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Su reloj, es la hora de la discusión. Una falta de respeto, supuestamente ha terminado con el tiempo de Alfonso Sosa en el Atlético de San Luis. Es una noticia que se acaba de generar. Yo prometo no faltarte al respeto, David Faitelson. Nunca lo hago, de verdad que nunca lo hago. Espero que eso tampoco me cueste salir de Cronómetro abruptamente después de este programa. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bien, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Obviamente impactado por la decisión del Atlético San Luis, por el buen trabajo que había hecho Alfonso Sosa. Hablaremos del tema, así como de otros temas también muy, muy interesantes que hay para charlar hoy y discutir aquí en Cronómetro. Bienvenidos, damas y caballeros, bienvenidos. Tomás Boy, hablaremos de Tomás Boy, de sus declaraciones de anoche en Fútbol Picante. Hablaremos también de Mohamed, del tiempo de espera de Cruz Azul y, por supuesto, también tendremos oportunidad de hablar de el contrato que le dan los vaqueros de Dallas a su corredor y del abierto de Estados Unidos, que después de la salida de Novak Djokovic también tiene que contar con la ausencia de Roger Federer. Bienvenidos, estamos listos. Mauricio Pedrosa en Los Ángeles, David Faitelson en San Diego, un programa hoy totalmente californiano. Arrancamos con los titulares de la jornada.
Con mucho calor.
A ver, vamos con los titulares, señor Pedrosa. ¿Cuál es su titular sobre Tomás Boy y el hecho de que no se fue antes Caixinha que Tomás? ¿Cuál es tu nota de 8 con respecto a lo
increíble
que dice Tomás?
Fue una buena entrevista la tuya con Roberto ayer, pero me queda claro, y esta es mi nota, no me voy. Tomás sigue contagiando con su estilo, David, no con resultados. Ayer fue de las entrevistas más genuinas, más sinceras, más transparentes que le he visto a Tomás Boy. Tomás Boy no cambia, pero la impresión que me da es que ese estilo arrebatadón, envalentonado, echado pa'lante de Tomás Boy es lo que lo mantiene ahí. Porque sus resultados, y tú se los hacías saber muy claros, no lo respaldan. El funcionamiento del equipo no lo respalda. Pero tal vez lo que Chivas necesita, pues, es un poco de esa sangre que Tomás Boy sí es capaz de inyectar en ciertos grupos. Entonces, quiero escuchar tu titular porque me imagino que a lo mejor fue algo que tú también pudiste desprender ayer de convivir con Tomás. No es
Mauricio, resultado
el que lo tiene ahí.
A mí me parece
esa personalidad.
Que por ahora, de acuerdo, ese es el punto importante. La personalidad es lo que mantiene a Tomás Boy en el puesto. El convencimiento de que es un hombre con experiencia, que no le hace daño la presión, porque Tomás Boy también, hay que recordar una cosa, Mauricio, atrapa mucha presión y de alguna manera la distrae y se la rebaja, se la suaviza a los futbolistas, porque todas las críticas van sobre él. Cada partido de Chivas puede jugar mal Briseño, puede jugar mal Toño Rodríguez, puede jugar mal Pulido, puede jugar mal la Chofis, pero siempre terminamos con lo mismo: fuera Tomás Boy. Siempre el hashtag es fuera Boy, y por eso él aglutina mucho de esa presión. Mi titular tiene que ver con la liguilla. Creo que entendimos que Tomás Boy, todavía Chivas están peleando por la posibilidad de una liguilla.
¿Pero de qué liguilla me hablas?
Pues de la liguilla que todos conocemos. Yo no sabía que había otra liguilla. Señor Pedrosa, cuénteme. Sí, claro, que no en esta temporada. En el torneo del 2045. Por favor, en esta temporada, claro.
Tú le diste los números a Tomás Boy. El papelito habla y el papelito que le enseñaste a Tomás Boy no es de liguilla ayer, ¿eh? Y con actitud y con, perdón de la expresión, con cojones no se llega a la liguilla.
Yo estoy de acuerdo, pero a ver, Mauricio. Pero a ver, Mauricio, tú estás. Yo estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón del mundo, ni futbolísticamente, ni tampoco con respecto a los rivales que tiene Chivas, parece existir un lugar para ellos en liguilla, pero ¿tú crees que en este momento el Guadalajara está eliminado de la liguilla?
Está más eliminado de lo que está adentro. Y yo sé que vamos a seguir hablando del tema. Seguiremos hablando del
la
tema
esperanza.
De Tomás Boy.
Esa no muere nunca.
Para Chivas. Ah, sí, no, esa la tengo hasta yo todavía. A ver, vamos a cambiar rápido el tema porque se acaba de generar, David, hace solamente instantes la conferencia de prensa del señor Marrero, el presidente del Atlético de San Luis, y dice que una falta de respeto a un sector de los futbolistas y a él directamente ha provocado el cese de Alfonso Sosa, que estaba haciendo un buen trabajo con el Atlético San Luis. ¿Tú te la crees? ¿Tú te la compras, David, de que una falta de respeto termina con el proceso que era bueno de Poncho Sosa?
A ver, Mauricio, tú eres un hombre que conoce bien a San Luis Potosí, eres oriundo de ese lugar, estás más cerca de lo que ocurre con el equipo. Yo la verdad no entiendo la situación, pero te escucho a ti. A lo mejor tienes algo que aportarnos que nos pueda dar luz en medio de la oscuridad. Porque eso es oscuro, ¿eh?
Desde la
totalmente
mañana
oscuro.
Pude hablar con algunos miembros del equipo y sí hay una división, no está roto el vestidor, pero hay evidentemente grupos, como en todos los equipos, y un sector de ese grupo ya tenía broncas con Poncho Sosa, que son los futbolistas que acaban de llegar, sobre los que el Atlético hizo una inversión y que no juegan, y el otro grupo son los que venían del ascenso. Yo sí sé esto, David. Poncho Sosa estuvo a punto, dice, después del ascenso, porque la dirigencia del equipo no le veía las calificaciones necesarias para ser un técnico exitoso en primera división. Yo lo de la falta de respeto, la verdad, no me la compro. Pero sea cierto o sea falso, lo que creo que lo que tenemos que estar de acuerdo es que para un equipo que viene ascendiendo, que quiere ganarse un lugar, es un golpe que puede desestabilizar a un vestidor que estaba funcionando bien, David.
Y es una mala señal, también de un grupo serio, de un equipo que es uno de los más importantes del mundo futbolístico como el Atlético de Madrid. Es decir, tienen que, yo creo que si hay una falta, puede existir una falta de respeto, puede existir también una diferencia entre el entrenador y los futbolistas. Si no lo puedes zanjar, obviamente tiene que irse pues el entrenador, no puedes echar a 10, 8, 9 jugadores.
Sí,
pero tienes que explicar las cosas de manera más transparente, más directa. Decir, señores, Sosa se va por esto, esto y lo otro. Y punto. Y se acabó. Bueno, lamentable el tema de San Luis.
Si no nos permite vamos la especulación.
Vamos con el tema de Raúl Jiménez. Resulta que el Wolverhampton, todavía impactado por lo que ha hecho el mexicano, que hay que decirlo, lo ha hecho muy bien en los últimos tiempos, han decidido darle una especie de homenaje. Y el tercer uniforme del equipo inglés será, pues, el de la selección mexicana. Lo han copiado, ¿eh? Bien. Se lo han pirateado al uniforme de la selección mexicana.
Bueno, es la misma marca
si no los
que viste
a Wolves,
la que viste
la
selección, entonces...
Ah, es la misma, correcto, es la misma.
Entonces seguro ahí encontraron un buen acuerdo y seguro es parte de la estrategia.
Entonces, los saldos,
ahora,
Mauricio.
Sí.
Lo que sobra de la selección.
Hombre, por favor, ¿tú crees que los alemanes... ¿Tú crees que los alemanes están en dónde? No, los alemanes de Adidas ven en dónde están. ¿Tú sabes, David, que la playera de la selección mexicana siempre está entre las 5 más vendidas en todo el mundo? Entonces, si la playera de Wolves, que en México pues no se iba a vender de manera arrasadora, si la vistes de verde, le pones el apellido de Jiménez, evidentemente se iba a vender. Ahora, sí te quiero decir esto. Sí es un reconocimiento al mejor futbolista mexicano. Sí hace justicia... Sí. Al futbolista que hoy mejor está haciendo las cosas. Mejor que Hernández, mejor que Herrera, mejor que Lozano, mejor que Corona. Este es el referente del fútbol mexicano hoy en día, David Faitelson. Le guste quien
le
guste.
De acuerdo, de acuerdo.
No le guste a quien no le guste.
Y ahí están los hechos, que son contundentes, las cifras, haciendo una liga además de mucho prestigio mundial, en un equipo que estaba considerado para pelear los últimos lugares, su permanencia en la primera división en el torneo anterior, y sin embargo sorprendió metiéndose a territorio europeo, a la Europa League. Me parece que es muy sobresaliente lo que ha hecho Raúl Jiménez en el fútbol de Inglaterra. Qué bueno, está respondiendo finalmente a todas las expectativas que ha generado su carrera. Ahora, los terceros uniformes o las camisetas, la tercera camiseta de cada equipo, yo he visto combinaciones muy raras, Mauricio, de todos colores, estilos y sabores, ¿eh? que nada tienen que ver con la historia.
Una vez el América se puso también de verde, no te olvides. El América
sí, es verdad,
haciendo
es verdad.
Justicia a su reconocimiento
olvidarlo?
Como el mejor equipo, el más grande, el más importante. El claro, América claro, también claro. Se puso
el
la verde.
Que aquel equipo que rescató el boleto para el Mundial del 2014, no se me olvida, por favor. Heroicamente lo hizo.
Gracias a Miguel Herrera. Y con toda justicia. Bueno, para seguir un poco con la polémica, esto había dicho JJ Macías. En septiembre, Gignac rebasó a Boy en los 80, los jugadores no se movían, uno rápido se llevaba a todos. Yo creo que Macías tiene mucho valor para hablar, pero Tomás Boy lo escuchó y contigo y con Roberto le contestó esto.
Dime un delantero mejor que Pulido.
Macías.
No. También me gusta su mentalidad de este chico. Dice algunas barbaridades, ¿no? En mi tiempo a lo mejor no hubiera jugado, ¿no? Él dijo que no nos movíamos. En mi tiempo, a lo mejor ni hubiera debutado.
Pero tiene calidad, tiene
calidad
técnica.
No lo sé, para este tiempo sí. No sé si antes.
¿Había más calidad antes?
Sí, lejos.
Bueno. O sea, entonces, a ver, te lo pregunto de los dos lados. ¿Macías no tenía condiciones para ser un delantero en la época de Tomás Boy? Y la otra, a ver, David, ¿cómo le hubiera ido, tú que lo viste en su apogeo, cómo le hubiera ido a Tomás Boy en esta época? Con tanto extranjero,
no, mira, yo creo que,
con más
ver,
calidad
cada
de
cosa
jugadores.
En su lugar. Cada cosa en su lugar. Macías es un jugador novato, joven, que ha tenido un repunte extraordinario y yo creo que va a ser la siguiente gran venta del fútbol mexicano a Europa. Es más, lo único que me quedé convencido de esta situación, que más allá de lo que dice Tomás Boy, los dimes y diretes, las épocas y demás, lo único que me queda claro, Mauricio, es que JJ Macías no vuelve a Chivas. Nunca. O lo compra el León o se va a Europa directamente en el, en el
Dios,
próximo
no tiene
mercado.
Nada que hacer
correcto.
Ahí.
Está bien. Ahora, volviendo al tema de la polémica, yo creo que Tomás Boy ha sido para mí uno de los 10, quizás 5, 6 mejores futbolistas en la historia que ha existido en el fútbol doméstico en México. Doméstico, ¿eh? Separo los que han ido a Europa y han pisado otro tipo de nivel. Y Macías es un novato.
Sea, pero
nada más.
Nada más contando los mexicanos, no contando los extranjeros, ¿verdad? A ver, te lo pongo así de sencillo,
no,
David.
Los y quiero tener claro, a Gignac que está conversando en México.
Si a David Faitelson le dicen hoy, David, para Tigres solamente te puedes quedar con un futbolista, André Pierre Gignac o Tomás Boy, ¿con cuál se queda David Faitelson?
Yo con Tomás Boy.
Ok, justo, está bien.
Crea fútbol. Bueno,
no,
pero respeto
no
otro punto
no,
de
es
vista.
Es difícil, pensé que pudiste haber dicho a un goleador, un futbolista diferente.
Y me gustaría con los dos, obviamente voy generando juego para que Gignac meta los goles. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con Cruz Azul. No hay humo blanco, bueno, ni humo celeste, no hay...
De regreso en Cronómetro, David Faitelson y Mauricio Pedrosa para poner en la mira, no al calor de California, donde hace calor en las entrañas de la dirigencia de Cruz Azul. A ver, David, vamos a analizar algunos de los principales candidatos que hoy existen para dirigir a Cruz Azul. Este es el palmarés de Antonio Mohamed, el que todos conocemos casi casi de memoria. Déjame decirte algo, hace 2 semanas a Mohamed le preguntaron si le interesaría dirigir al San Luis. Pero su única opción es Cruz Azul. ¿Por qué sí y por qué no es buena idea para la máquina Antonio Mohamed?
Bueno, yo creo que sí, porque es un técnico ganador, que trabaja muy, muy bien, genera una disciplina, genera un sentido competitivo en los grupos en los cuales ha trabajado, sobre todo en Tijuana, donde tuvo gran éxito, y también con el América, donde consiguió un campeonato. Me parece que esas son las ventajas. Las desventajas es que Mohamed no viene solo. Mohamed se blinda de tal forma que prácticamente toma las llaves del club, Mauricio, y se convierte en su propio jefe. Y eso es algo peligroso.
¿No fue eso lo que lo puso a pelear contra Ricardo Peláez la primera vez, David?
Sí.
¿No fue eso
sí, claro.
lo que rompió la relación con Ricardo Peláez
bueno,
en
pero,
América?
Pero ¿cómo,
o sea,
terminó aquella historia?
¿Esa situación?
Con el trofeo en lo más alto.
Está bien, con un título. Bueno, sí, pero sí, es el América, ¿eh? No puedes comparar América y Cruz Azul.
Lo dices así.
No puedes comparar.
Lo dices así.
No puedes comparar
Azul
la grandeza entre los equipos. Hay una enorme
Cruz Azul
diferencia
suspira
entre los
por
dos.
Un título, por un trofeo. ¿No? Cruz Azul ya quisiera ese trofeo. Bueno, analicemos otro candidato. A ver, Mauricio, ¿qué opinas de Juan Francisco Palencia? Fue jugador de Cruz Azul, nacido en el interior del fútbol cementero. Ganó el último título de Liga Celeste en el 97. Inició como director técnico en la primera catalana. Tiene dos clubes dirigidos en México. Trabajó muy bien con Lobos Buap últimamente. Y no ha disputado, eso va en su contra, ninguna liguilla como técnico. Dirigió un equipo grande o medio grande como Pumas y no le fue muy bien, que digamos. ¿Por qué sí, por qué no, Mauricio?
Yo creo que Palencia sí, por lo evidente, porque tiene sangre azul. Estuvo con nosotros hace pocas semanas en Ahora o Nunca y nos dijo que hasta sería capaz de cortarse el pelo con tal de dirigir y hacer campeón a Cruz Azul. Eso no te califica necesariamente para ser el técnico. Y ahí va mi por qué no. Creo que a Palencia le fue bien en Lobos porque él eligió el equipo, porque era un plantel donde no había demasiadas estrellas y él tuvo la personalidad suficiente para dirigirlas y hacerlas jugar bien. En Cruz Azul, él ni eligió a los equipos, va a tener que limitarse a lo que le permita Ricardo Peláez y no sé si ya en su carrera incipiente como entrenador tenga las características necesarias para salvar un equipo que necesita para mí otras cualidades como lo es Cruz Azul. Por ese lado creo que puede que no esté listo.
Sí, yo rápidamente, porque sí, me parece que es un técnico joven, con conocimiento, muy hecho en la escuela catalana, muy hecho en Barcelona, donde vive, ahí vive con su familia, viaja mucho hacia México, hacia Los Ángeles. ¿Y por qué no? Porque no tiene la experiencia que se necesita para dirigir un equipo de los tamaños de Cruz Azul, pero me parecería una muy buena opción. Bueno, cambiamos de tema,
sí,
¿no?
De acuerdo. A ver, vámonos con otro, David. Robert Dante. Sigues tú, perdón. No, ahí te va.
Adelante.
¿Qué opinas de Siboldi, que viene de ese pasaje penoso en Veracruz después de haber sido campeón con Santos? Tampoco tiene demasiado recorrido como director técnico. ¿Cuál es la virtud que lo calificaría para ser técnico de Cruz Azul y cuáles son aquellas que no?
Sí, lo increíble de este asunto, esa historia de Siboldi, es hemos visto, Mauricio, cuántos y cuántos entrenadores, ayer mismo estábamos con Tomás Boy, han luchado años y años para conseguir un título, un miserable título, y Siboldi prácticamente la primera temporada en que se sentó como entrenador ganó un campeonato. Lo mismo pasa con Rubén Omar Romano, que vamos a analizar enseguida, otro que tampoco ha conseguido un título, y uno pensaría que Boy y Romano pues son entrenadores, y otros más, ¿no?, que tienen mayor experiencia y baje que Robert Dante Siboldi. No tengo nada contra Siboldi, me parece una excelente persona, un gran tipo, fue un gran portero, pero para mí le falta experiencia.
Para mí también le falta experiencia, no sé, porque hay que acordarnos que uno de los requisitos para dirigir y triunfar en este Cruz Azul va a ser poder trabajar con Ricardo Peláez, que no es una persona fácil para trabajar, para tenerlo como compañero, en este caso hasta como jefe. Yo creo que Siboldi todavía está en una etapa en la que, como lo hizo con Santos, necesita jugadores de otras características para que le pueda ir bien, para que pueda tener éxito. Yo no lo veo todavía listo a Robert Dante Siboldi para un negocio grande como el de Cruz Azul.
Bueno, vamos con el último candidato que ponemos en la mesa. Espero que sean los mismos que tiene Billy Álvarez también sobre la suya. Igual coincidimos. Aparece Rubén Omar Romano. Jugó una campaña en Cruz Azul, entre muchos otros equipos. Ha dirigido 10 clubes. Fue técnico de Cruz Azul en el 2005 y sufrió, wow, siendo entrenador, aquel terrible secuestro. Ha tenido 4 finales perdidas, sí, de liga. ¿Por qué sí y por qué no, Romano?
Yo creo que sí tiene la capacidad probada. Romano, si algo le sobra, si hablábamos de Palencia y Siboldi, si algo le sobra a Romano es experiencia. Si algo le sobra a Romano es identificación con la afición de Cruz Azul, con la familia Álvarez, con los métodos de Cruz Azul. Pero tal vez por eso mismo, David, eso mismo se pueda convertir en el no. La sensación que tengo, más allá de información o aquello que pueda trascender, la sensación que queda en el aire es que Rubén Omar Romano es un candidato de Robin Álvarez, de otro Álvarez, incluso de algún Garcés, pero no de Ricardo Peláez. Y que si la decisión pasa por Romano, entonces esta sinergia que debe existir entre director deportivo y director técnico no existiría. Y ya sabemos cómo terminan esas relaciones, David. Ese es el único elemento por el que yo vería que esto no podría funcionar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué Romano sí, por qué Romano no?
Mira, yo creo que Romano es muy buen entrenador, sabe muchísimo de fútbol, tiene experiencia, pero creo que sí. La señal, si es el elegido, es que Peláez no tomó la decisión. Bueno, regresamos con NFL.
Hola, ¿qué tal amigos de Cronómetro? Soy Andrés Cantera y les quiero preguntar, ¿qué hay que exigirle a Ezequiel Elliott ahora que será el corredor mejor pagado de toda la liga? Saludos.
Uy, Andrés, qué buena pregunta. Para mí la respuesta es muy sencilla. Llegar al Super Bowl. No hay de otra.
Ah,
los Dallas Cowboys hicieron un enorme esfuerzo.
Qué fácil se dice.
Aguantaron hasta el último capricho. Y voy a tomar un ejemplo de mi maestro David Faitelson. Todo lo que no sea Super Bowl para los Dallas Cowboys es un fracaso. Y háganle como quieran. Y no me vengan que Dak Prescott y la defensiva y
A ver,
si
Mauricio,
Cowboys,
pero te pregunto una cosa, Mauricio.
No llegan, es un fracaso.
Pero estoy de acuerdo, pero Mauricio, ¿qué tanto depende? Y se los he preguntado a un experto de este deporte. ¿Qué tanto depende tener un corredor de primer nivel para soñar con un Super Bowl?
Hay ciertos equipos que sí lo necesitan. A ver, cuando no tienes un mariscal de campo de élite, cuando no tienes un Tom Brady, cuando no tienes un Aaron Rodgers, un Drew Brees, es tu corredor.
Sí, sí, sí.
Y acuérdate que es corredor y también acumula muchas yardas por aire. Así es que ahí está la respuesta.
O sea,
también
estoy entendiendo, señor Pedrosa, que el salario del señor Elliott le indica a usted que los vaqueros de Dallas son favoritos para ganar el Super Bowl.
Sí, 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 no hay otra, no hay de otra. Se te va a exigir en función de lo que se te va a dar. Rápidamente el tema de Roger Federer, David, que ayer fue eliminado del US Open. Ha sido un US Open muy accidentado. ¿Te da la impresión de que ayer ya la edad, los 38 años, le jugaron una mala pasada a Roger Federer?
Pues en algún momento tenemos que entender que el tiempo es realmente infalible, es decir, es muy difícil vencer al tiempo. Lo que pasa es que en sus declaraciones Federer sigue siendo un tipo grandioso, porque al contrario
maestro,
de poner algún pretexto en su físico, lo que hace es elogiar lo que el rival hizo para vencerle, y está muy bien. Es decir, así tiene que ser, así algún día apareció también Roger Federer. Yo creo que el tiempo finalmente es muy difícil de superar,
pero
Mauricio.
Ayer,
y en algún momento tiene que notarse en este extraordinario tenista.
Set, sí, en el último set particularmente, creo que hace mucho tiempo que no veíamos a un Federer tan rebasado por las
además
versiones.
Tuvo oportunidades en el partido, tuvo ventajas en el partido.
Sí,
un abrazo, Mauricio, saludos. ¿Quién es el nuevo técnico del San Luis? ¿Matosas?
Saludos,
¿viene Matosas o no viene Matosas?
¡Ah, ya se acabó el tiempo! ¡Ya se acabó el tiempo! Ya te lo iba a decir.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.